La Periferia.
La Periferia.
Periodismo de tercera posición.
El tema central del día es la política económica. Claro, porque muchos ponen la economía por encima de la política y lo que está faltando tal vez, y lo vamos a consultar ahora con nuestro próximo entrevistado, es decisión política para tomar la conducción de las decisiones en torno a esta materia. Y recién escuchábamos a Eva Perón, ¿no?, que hablaba de terminar con la matriz del colonialismo económico que hoy estamos viendo resurgir lamentablemente en la República Argentina. Pero vamos a meternos de lleno con alguien que está en la materia, que ustedes pueden leer los domingos en El Cohete de la Luna. Hablamos del economista Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te saludamos. Buenas tardes.
Bueno, gracias, Gustavo. Saludos a vos y a todo el equipo y a todos los amigos de la radio.
Como siempre, es un gusto para nosotros poder desentrañar un poco la madeja de la situación económica. ¿Qué estamos presenciando en la Argentina? ¿Es un golpe de mercado o el gobierno generó las condiciones objetivas para que estos sectores del capital concentrado puedan avanzar y puedan especular de esta manera?
Mirá, las dos cosas. Desde el martes 11 hasta el martes 25 de abril, el dólar paralelo creció 104 pesos. Uh-huh. 104 pesos. Cerró hoy a 495 pesos. Pues te das cuenta que, por un lado, hay un golpe de mercado ya desarrollado, ni siquiera en cierre, ya desarrollado, ya está. Ya está en el diario popular que el dólar paralelo está a 495 pesos, cuando el dólar oficial está a 226 pesos con 50 centavos. Supera 120% la brecha. Es una locura.
En algunos lados está a 540 en el centro del porteño.
Bueno, yo tomo lo que dice que dice la City, claro. Lo que dice la City. El contado con líquido pues cerraron 4.80. Uh-huh. Sí, obviamente debe haber repercusiones peores. Sí, sería peor todavía, pero según en realidad lo que dice la City, lo que dicen los medios, que cerró el tipo de cambio paralelo y que cerró el contado con líquido. Uh-huh. No es tan significativo el mercado, es un mercado chico, pero muy influenciable. Y forma precio, porque lo peor de todo, nosotros tenemos un sistema de internacionalización de precios, claro, en lo cual las empresas forman precios, hacen un mix entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Uh-huh. O sea, venden afuera y cuando convierten acá, claro, nosotros no tenemos costo. Lo que menos le interesa a las empresas nuestras es el costo nacional, porque en dólares es paupérrimo el costo. Claro. Fíjate que nosotros, en cualquier producto, la soja, la carne, lo que una res acá vale la tercera o cuarta parte de lo que vale una res, una vaca en Estados Unidos. Sí. O en otro país productor de carne, digamos, en Nueva Zelanda, en Australia. Vale la cuarta parte medido en moneda dura. O sea, tenemos un costo licuado. Es fácil decir un uruguayo por qué viene acá. Porque le sale todo y le va a salir más barato todavía. Uh-huh. Ahora, lo que nos sale carísimo es a nosotros, porque nosotros cobramos en pesos. Claro. Y lo que se evalúa en pesos. Este corrimiento cambiario implica que aquel hombre que le paga con mucho sacrificio, le da de comer a sus hijos carne y leche, hoy le va a tener que dar arroz servido, porque ya no puede comprar ni la carne ni la leche. Uh-huh. En dos semanas se traerá el precio de la leche y de la carne, tal vez menos.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con la acción del gobierno? Porque da la sensación que las declaraciones de Sergio Massa hoy y las del presidente no contribuyen a parar esta escalada. Se espera, seguro, se tiene confianza en aquellos sectores que han generado esta situación. Es una contradicción galopante del gobierno, por lo menos desde mi óptica. No sé qué pensás vos sobre esta situación y sobre la actitud que toma el gobierno frente a esta escalada de violencia económica.
Lo mismo que pensás vos. Todo tiene una historia. Acordá que Sergio Massa encabezaba el Frente Renovador y él fue el que aprobó en los presupuestos el crédito del Fondo Monetario Internacional. Pasó después por el Congreso, pero él aprobó en los presupuestos, autorizó al gobierno de Macri que se endeudara. Viajaba con Macri a Davos, era el sucesor natural de Macri. Bueno, todo tiene una historia. Y va al Fondo Monetario Internacional, cuando él asume como superministro, ya va al Fondo Monetario Internacional con un plan acordado y refrendado por una ley del Congreso de la Nación. Uh-huh. Y lo de Alberto Fernández, refrendarlo a Miguel Ángel Pese, si hay alguien nefasto en esta historia, es el Banco Central de la República Argentina. Si vos decís, ¿quién es el culpable de esta corrida cambiaria? El Banco Central. La misión fundamental del Banco Central está puesta en el frontispicio, en la puerta de entrada de Reconquista 266, donde tiene la Casa Central, el Banco Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice claramente preservar el valor de la moneda. Una inflación de arriba del 100%, va a estar 130%, andás a dónde parará la inflación. Y el tipo de cambio sin ningún tipo de techo demuestra claramente la incapacidad del Banco Central, que dilapidó más de 40 mil millones de dólares, no un millón de dólares, más de 40 mil millones de dólares. Nosotros tuvimos un superávit comercial acumulado en los años 2020, no puedo tomar diciembre porque asumieron el 10 de diciembre, pero tomás todo el año 2020, todo el año 2021 y todo el año 2022, te da 34 mil millones de dólares de superávit comercial. Y a su vez las reservas internacionales, cuando es inútil, asumió el 10 de diciembre del 2019, las reservas brutas eran 45 mil 109 millones de dólares. Ya el 31 de marzo del 2023 disminuyeron en 6 mil millones de dólares para hacer 39 mil 050 millones de dólares. Uh-huh. O sea, los 34 más los 6 mil quedan 40 mil millones de dólares que dilapidó. Dilapidó 40 mil millones de dólares y encima este lo refrenda. Había que echarlo a patadas. En realidad que tenía que renunciarse ya al presidente, por inútil, lo menos. Uh-huh. Y después los hombres que él eligió para que lo siguieran, entre ellos Pese, que hace lo que los bancos dicen y permite. No cumple con la ley 19.359. Recién ahora Massa dice que va a aplicar la ley 19.000. Ahora, que la ley penal cambiaria, que te dice que solamente puede intermediar en cambio las entidades autorizadas por el Banco Central. El artículo 5 de la ley 19.359. El artículo 17 de esa ley, de la ley 19.359, que es la ley penal cambiaria, le confía el rol al Banco Central de juez de instrucción. Por ende, puede requerir de la justicia la orden de detención, incluso en uso de la fuerza pública. La fuerza pública está para proteger la cueva, para que no lo roben. O sea, ponte de cuenta del grado de alienación que tenemos, que no se cumplen las leyes, y que el que tiene que corresponder para cumplir las leyes es el Banco Central, y no lo hace.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo se sale de esta trampa? Porque, por lo que venís señalando, es el propio gobierno que se metió solo con sus decisiones políticas en esta situación. Ahora, ¿cómo se sale? Porque efectivamente hay que salir de esto, porque de lo contrario entramos en un cuello de botella que, como bien decías vos, no sabemos dónde puede terminar. Con la derecha reaccionaria acechando permanentemente y con el frente de todos también dinamitado para hacia adentro. Bueno, la crisis es profunda. Ahora, ¿cómo se sale?
Mira, yo estoy en un sector del frente de todos, que es Soberanos. Nosotros en Soberanos elaboramos hoy, se va a publicar ocho medidas, ¿te puedo decir rápidamente?
Dale, dale.
Primero, suspender el acuerdo con el FMI y que se suspendan todos los pagos de la deuda externa. Sí pagar la deuda en pesos, pero la deuda en dólares suspenderla, ¿para qué? Hasta que se apruebe, hay que hacer un referéndum, hay un proyecto del senador nacional Oscar Parrilli, sí, por el cual, vos fíjate que ni la FIP ni la justicia le pidió cuentas de la plata que le dieron a Macri, que se evaporó. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Nosotros, con un grupo de contadores en la Facultad de Ciencias Económicas, todos pertenecemos al Plan Fénix, sí, hicimos el estudio de las 100 empresas. Ninguna, pero ninguna, puede mostrar en sus balances de dónde sacaron la plata para comprar los dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. La que más compró, Telefónica Argentina, compró 1.248 millones de dólares en 4 años, Cambiemos. 1.248 millones de dólares, no un millón de dólares, 1.248 millones de dólares. En 2 años tuvo pérdida y en los otros 2 años no tuvo liquidez para comprar. No pueden haber demostrado en su balance ni la mitad. Uh-huh. Arco compró 360 millones de dólares en su balance, la que peor está. Puede demostrar que compró 67 millones de dólares. Todo compraron con dinero en negro. Hay que llamarlas y que comparezcan ante la... Hay una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que comparezcan ante esa comisión que ya existe. Este es el proyecto del senador Parrilli. Y que digan, que demuestren dónde sacaron la plata. Y si no, castigarlos, multarlos y cobrarles a ellos, y que sean ellos los que paguen la deuda del fondo. Y no el pueblo argentino como le está pagando. Uh-huh. Para eso, este proyecto tiene sanción del Senado y en diputados tiene dictamen de mayoría, básicamente la frente de frente de todos, y dictamen en contra, básicamente la gente de Juntos por el Cambio. Que se lleve eso al recinto y que se convierta en ley. Un referéndum que diga, tenemos que tener esa ley para que paguen su culpa los que compraron y fugaron, no que la pague yo, que soy un simple docente universitario y que no me aumentan el sueldo y me aumentan los precios todos los días.
Esto,
¿puedo seguir?
Sí, sí, te estamos escuchando. Estas son dos.
Entonces, la primera, suspender todos los pagos y de deuda externa y suspender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La segunda, que se haga ley el proyecto del senador Oscar Parrilli. La tercera, declarar la emergencia cambiaria. Nosotros tuvimos un gran presidente, un hombre honesto, un patriota, que fue don Arturo Humberto Illia, que nos vino a asumir el gobierno en un 12 de octubre de 1963, declaró la emergencia cambiaria. Esa emergencia cambiaria faculta solamente al Banco Central a venderle a aquellos que podían corroborar que necesitaban esos dólares. No como acá, que le permitió el Banco Central que cualquier importador adelantara importaciones, que los exportadores sí lo decían por el canso jurada. Exportamos oro, reconocen que entró oro el año pasado por 2.800 millones de dólares. Pero te lo dicen ellos, porque acá sale el barro con oro, y después ellos dicen que depuran, exportaron tanto oro. Esto es inadmisible. Uh-huh. En cambio, la emergencia cambiaria, que es el decreto 2581 del 10 de abril del 64, por eso, y que Néstor, primero Duhalde, tengo que ser primero Duhalde, pero que Néstor Kirchner gobernó siempre con la emergencia cambiaria, es la que le permite decir al Banco Central, no te puedo dar un dólar porque ese dólar ya lo tengo comprometido para pagar deuda, o lo tengo prometido para pagarle al BID un plan de vivienda. No, era como si cualquiera podía comprar dólares, cualquiera venía y podía comprar dólares. Y de esa manera se lapidaron los 40 mil millones de dólares que te dije recién de la superávit comercial y de la disminución de la reserva bruta. Cuarto, que se aplique la ley 19.359, esta que estamos contando, que es la ley penal cambiaria. Quinto, que se utilice el poder de fuego que tienen todos los organismos de control para que el dólar informal, blue, negro, como se lo quiera llamar, no se pase a los precios. Para eso tener la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, tener la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado Activo, PRODELAC, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, tener la Superintendencia de la Comisión Nacional de Valores, la FIP, que no hizo nada. Recién hablaron la parte de aduana con Guillermo Michel entre a moverse, y en estos 4 años hizo la plancha, por inútiles o por complicidad, pero no hicieron nada de nada. La Unidad de Investigaciones Financieras, para controlar y aplicar el poder de policía coordinado con el uso de la fuerza pública, que hoy está cuidando la cueva y tendría que castigarla.
Claro.
Sexto, levantar los secretos fiscal, financiero y bursátil, porque nosotros no sabemos si la FIP lo llamó alguna vez a Pagani o a Marcelo Milden para demostrar dónde sacaron la plata, porque como tienen secreto, lo que sí no le cobra, pero no sabemos si lo llamaron o no. Levantar el secreto fiscal, financiero y bursátil. Séptimo, restablecer el artículo 6 de la ley 2840 de 1974, comúnmente denominada de subversión económica, que básicamente prevía sanciones hasta privativa libertad, que vos sabés que el mayor castigo nuestro es privarte de la libertad. Si vos tenés acciones especulativas, agio, sobre precios injustificados o estafas, todo esto es castigado hasta con la prisión. Octavo, establecer cupo de exportación, como hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernó siempre con la emergencia cambiaria y estableció un fuerte control cambiario y fuerte cupo de exportación. En el segundo semestre del 2005, el grupo del consorcio ABC, que son los 16 grandes frigoríficos, hay más de 6.000 matarifes, más de 2.000 frigoríficos, pero 16 frigoríficos representan el 60% de las exportaciones de carne y el 100% de la cuota Hilton. Esos 16 frigoríficos más grandes, ahí están los brasileños JBC, Mafric, frigorífico Gorina, frigorífico Río Platense, Friar, que en esa época era el Vicentino, no sabemos ni quién es, Arrevip, Eco Carne, La Anónima, Coto, todos estos habían vendido más carne que lo que el cupo le había puesto Néstor Kirchner permitía. En todo el primer semestre del año 2006 no dejó vender un solo gramo de carne. Decía, primero la mesa de los argentinos. Primero vender al mercado interno para que los trabajadores y los que no tienen trabajo puedan consumir, que es lo que dice la Constitución Nacional, por el solo hecho de habitar el suelo argentino. Y después el saldo se exporta.
Está claro y es contundente, ¿no? Y refrenda parte de lo que no hay, que es un programa, por lo menos para salir de esta coyuntura. Horacio, te vamos a seguir contactando, vamos a seguir relacionando vos para saber por dónde caminar en este contexto. Después en producción, si te acordás, si podés, mandanos el documento, así lo profundizamos.
Que lo mande ya a mí.
Sería muy bueno tenerlo en mano. Horacio, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vos por la comunicación.
No, por favor, abrazo grande. Así escuchábamos al economista referente del espacio Soberanos, Horacio Robelli, aquí en La Periferia.
FEMPIMRA. una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPIMRRA, gente de trabajo. Comunicación para la cultura del encuentro, la periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.